verdaderos protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Se encuentra con nosotros Natalia Moreno, que es analista política y economista. Natalia, gracias como siempre por estar en esta mesa.
Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los colegas de la mesa.
También está aquí el concejal del Centro Democrático, Humberto Amín. Doctor Amín, bienvenido a esta casa.
Hombre, buenas noches a todos los oyentes en Bogotá, a todos los integrantes de la mesa, y gracias por esta invitación.
El exdirector del CTI, Julián Quintana, es otro de nuestros invitados. Doctor Quintana, gracias por estar en este programa.
Juan Carlos, buenas noches. Como siempre, un placer estar con ustedes. Un saludo a todos los oyentes y especialmente aquí a mis colegas.
Y el concejal del Partido Verde, Diego Cancino, es nuestro otro invitado. Doctor Cancino, bienvenido a esta casa.
Maestro Iragorri, como siempre, un saludo de admiración. A mis compañeros de mesa, un saludo. Y a Voces RCN, por intensificar de manera tan cualificada la democracia deliberativa.
Caramba, muchas gracias por esas palabras para este programa. Esa es la idea, aunque suene grandilocuente.
Y son genuinas, profesor Iragorri, son genuinas.
No, y yo debo decir, yo no opino en este programa. Yo creo que la idea de estos programas, en donde hay voces de todas las tendencias, es justamente que haya un debate fuerte, decente, y que de esa manera la democracia se fortalezca. Esa es la idea de estos programas, y por esa razón hay gente de izquierda, gente de centro, gente de derecha, y todo el mundo, como ustedes bien saben, tiene total libertad para hablar aquí en Voces RCN. Bueno, el primer asunto tiene que ver con la renuncia del embajador en Washington, Francisco Santos Calderón. Recordemos que cuando el presidente Iván Duque se posesionó, poco tiempo después nombró a Santos embajador en Washington. La idea del presidente de la República era que Santos le ayudara, porque en primer lugar Francisco Santos Calderón es un hombre, en cierto modo, bicultural, en el sentido de que él estudió historia en la Universidad de Texas, posteriormente recibió una beca de la Fundación Nieman en la Universidad de Harvard, habla inglés bastante bien porque creció, bueno, parte de su juventud la pasó en los Estados Unidos, y además tenía experiencia, después de haber sido vicepresidente de Álvaro Uribe, de trabajar en Washington, porque él estaba a cargo de los temas de derechos humanos en el gobierno Uribe y tuvo que ir a la capital de Estados Unidos en muchísimas ocasiones para hablar con congresistas e incluso con muchos senadores y representantes críticos de Colombia, como Patrick Leahy, el senador del estado de Vermont, como Jim McGovern, el representante de Massachusetts, a los que mencionamos hace un rato porque recibieron la visita de Roy Barreras y de Iván Cepeda hace poco. Pero cuando Santos llegó a Washington como embajador, al poco tiempo aparecieron unas declaraciones de él en el periódico Fora de Sao Paulo, en donde decía que si llegaba a haber una invasión a Venezuela, seguramente Jair Bolsonaro, el presidente brasileño, la apoyaría. Eso fue desmentido por el gobierno nacional y se generó una tensión entre el canciller, entonces canciller Carlos Holmes Trujillo, y Francisco Santos Calderón. Más adelante, ya recientemente, se conoció una grabación, un audio de una conversación en el Hotel Mandarín Oriental, en un salón de ese hotel en Washington, en donde él hablaba con Claudia Blum de Barberi, la actual ministra de Relaciones Exteriores. Pero él decía, pues, que criticaba el trabajo de Carlos Holmes Trujillo, por una parte, y por otra parte decía que en el Departamento de Estado en Estados Unidos había algunos problemas y demás. Bueno, lo cierto del caso es que ha renunciado Santos, con una carta que se conoció hoy, en donde empieza él agradeciendo al presidente Duque por el trabajo y por el apoyo recibido. Dice que bajo la presidencia de Duque ha habido enormes logros. La carta señala: la Institución Financiera de Desarrollo Internacional del gobierno de Estados Unidos entregará al país 5,000 millones de dólares para invertir en zonas afectadas del narcotráfico. Señala que se incrementó la ayuda económica anual para Colombia y se elevó el perfil de la crisis en Venezuela. También habla de los logros en materia de comercio y termina diciendo: agradezco a usted, señor presidente Duque, los ofrecimientos que me hizo de continuar en su gobierno. Pienso que ha llegado para mí el momento de recuperar la posibilidad de opinar con libertad sobre la interesante y desafiante coyuntura que está viviendo nuestro país y que reclama plena franqueza. De esa manera termina la carta de el doctor Francisco Santos Calderón. Naturalmente hubo elogios para Santos en su gestión, pero también hubo muchas críticas. Algunos consideran que él fue un hombre imprudente como diplomático. ¿Qué lectura le dan ustedes a esta renuncia? ¿Les parece que está bien lo de Santos? ¿Les parece que se veía venir? ¿Les parece que es una metida de pata? ¿Cómo es el asunto, doctor Julián Quintana?
Bueno, pues primero hay que resaltar las cualidades que tiene Francisco. Yo pienso que la lealtad que ha tenido al presidente Uribe y también al presidente Duque es inigualable. Hizo un muy buen trabajo, un buen interlocutor. Sin embargo, gracias a actos y que yo los denomino ilícitos, se trató de quebrantar obviamente esa interlocución que tenía con el gobierno, sacando algunas conversaciones que realmente eran privadas. Yo no considero que fuera una imprudencia. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de críticos están fundamentando sus posturas frente a un hecho que realmente es ilegal. Y yo pienso que bajo ese contexto no se podría crucificar hoy al ex embajador Francisco realmente por una interceptación ilegal. Apartándonos de eso, yo pienso que esa relación con el gobierno de Estados Unidos se fortaleció y como lo vemos hay una muy buena relación tanto a nivel de justicia como en política con Colombia, y eso es un diagnóstico muy interesante y califica la gestión del embajador Santos en un alto nivel. Así que yo pienso que pierde el gobierno con esta renuncia. Sin embargo, pues no descartamos que desde la vida ya privada Francisco Santos, como siempre lo ha hecho, sigue apoyando al presidente Duque. Desde esa trinchera también puede hacer un gran trabajo y sobre todo exaltar, quiero llegar a esa gran conclusión, el gran trabajo del embajador que ha puesto en alto el nombre de Colombia.
¿Está de acuerdo con esa teoría, Natalia Moreno?
No, yo creo que sin duda la salida de Pacho Santos corresponde a las críticas que hizo pues a Estados Unidos, a los, digamos, a los calificativos que hizo frente al Departamento de Estado de Estados Unidos en esa llamada a la que se hace referencia. Pero yo creo que sí valdría la pena igual mencionar algunos o hacer un balance frente a lo que ha sido la política exterior de este gobierno y el papel de Pacho Santos en eso, sus, por ejemplo, sus apreciaciones frente a la relación con Venezuela, que a mi juicio en algunos sentidos tuvo vicios de irresponsabilidad, todo el respaldo que le dio, por ejemplo, a Juan Guaidó, y ya pues sabemos lo que ha pasado últimamente frente en Venezuela, en el Congreso de Venezuela, todas las acusaciones que hay frente a Juan Guaidó. Creo que han habido varias cosas en las que ha sido irresponsable y eso es lo que le cobran, y yo creo pues que está muy bien ido, honestamente, porque no resalto, como mencionó hace un momento mi colega de panel, su supuesta buena gestión. Además, como todos sabemos, viene Mike Pompeo este lunes a Colombia, y la pregunta es si él iba a venir a Colombia sin tener a Pacho Santos en su delegación, porque seguramente no lo habían convocado, así que pues hay rumores que dicen que eso fue como lo que rebosó la copa para esta renuncia de Pacho Santos.
Pero es un rumor.
¿Cómo?
Es un rumor nada más.
Sí, es un rumor, pero lo quiero mencionar para darle contexto a por qué si esa llamada fue interlocutada el año pasado, o sea, la renuncia hoy y no hace unos meses. Tiene que ver con eso.
Una especulación, quiero decir.
No, pero pregunto, Mike Pompeo, si iba a aguantar en su delegación una persona que había hecho ese tipo de comentarios contra el Departamento de Estado. Yo creo que no se lo iba a aguantar y no lo convocaron.
Pretender o no, va a ser una decisión con respecto a una especulación y con mucho respeto, pero me parece irresponsable.
No es
una
decisión.
Si hubiera una prueba, uno dice, bueno, vamos.
¿Por qué la renuncia se da hoy y no hace 6 meses o 4 meses?
Ha salido de un tren.
Pero perdóneme, colega, más allá de una especulación, ¿usted cree que Mike Pompeo se iba a aguantar que estuviera Pacho Santos de embajador después de esas declaraciones?
¿Pero usted sí lo sabe?
Es una pregunta.
¿Usted ha hablado con él?
No, es una pregunta.
Ah, bueno, pues es que ni la sabe usted ni la sé yo.
Entonces, hay una evidencia que uno dice,
atando cabos.
Claro, pero es que hay que opinar con responsabilidad y con elementos de prueba.
No, pero con responsabilidad.
Porque es que, mire, en Colombia, tiene derecho a preguntar.
En Colombia, por eso. Y le pregunté y usted no sabe, le dije.
Y motivarlo.
¿Usted sabe el qué diría?
¿Cómo?
¿Lo sabe?
No,
entonces, entonces eso es especulación. Lamentablemente es que muchas veces las opiniones que hacemos en Colombia responsablemente se basan en especulaciones y los convertimos en realidades, lamentablemente. Entonces ahora el Twitter se ha vuelto pues el parámetro de qué es lo que es verdad y lo que es mentira. No, pero realmente eso es una especulación que
ignorar,
no está probada.
No, pues ignorar, o sea, no me traer estos elementos de contexto para opinar sobre esto, entonces no sé, si no podemos traer los elementos de contexto, y es que él hizo unos comentarios que por supuesto a Estados Unidos no le gustaron y que vienen justamente esta semana, en 3 días, a Colombia, a una delegación donde no lo van a convocar, porque tú no vas a convocar a una persona que evidentemente está haciendo juicios contra tu administración. Entonces yo simplemente pongo sobre la mesa que parece que eso fue lo que rebosó, digamos.
Yo estoy de acuerdo con Julián y creo que de verdad están haciendo un juicio muy a priori y demasiado rápido, sacando conjeturas que todavía no se han comprobado, que no se saben, que no tenemos ningún tipo de información. Y rescato lo dicho por Julián, yo sí pienso y estoy convencido que el papel de Francisco Santos fue muy importante. Estoy convencido de que tanto el gobierno no le ratificó ni le pidió su renuncia cuando sucedieron estos hechos en el mes de noviembre, sino que igual ahí lo mantuvo, estuvo, y las declaraciones hoy del presidente Duque, que tranquilamente dijo que las puertas del gobierno seguían abiertas para él. Eso es muy importante que lo traigamos acá a la mesa y que podamos también tenerlo en cuenta. El presidente en ningún momento lo ha querido sacar del gobierno. Dijo que podía seguir sirviéndole al país desde muchas otras esferas. Entonces, yo creo que serían juicios muy, muy, muy adelantados para hablar de este tema.
Bueno, vamos a una pausa y regresamos. 7:25 p.m.
Ya regresamos en Voces RCN.
A todos nos gusta atraer lo bueno. Ahora Cristal, nuestra marca de agua preferida, atrae todo lo bueno de la sábila con la nueva Cristal Aloe. Yo la probé y me pareció increíble porque es refrescante, tiene fibra y lo mejor es que los cristales son masticables. Es como una bebida, pero también un snack. La tienen que probar. Es deliciosa y por solo 1.500 pesos.
Usted escucha Voces RCN.
7:26 p.m. Abogados convocaron a una tutelatón. Esto para evitar la salida de Uber del país. Mauricio Collazos.
Conductores y usuarios de Uber iniciaron la presentación en varias regiones del país de acciones de tutela, encaminadas a evitar la salida de esta plataforma de Colombia. De acuerdo con el abogado Héctor Javier Rendón, con estas tutelas se busca evitar la violación de los derechos al trabajo, a la libre competencia, a la libertad de escoger profesión u oficio.
Promoví a través de las redes un tutelatón. Tenemos una gran cantidad de usuarios de Uber y de conductores de Uber que presentaremos simultáneamente en todo el país acciones de tutela por la violación de los derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital, a la libre competencia, a la libertad de escoger profesión u oficio.
De acuerdo con el abogado Rendón, ya fueron instauradas varias de estas tutelas en zonas como Bogotá, Cali y La Guajira.
7:27 p.m. y productores de leche alertan que de prolongarse la sequía se bajará la producción del lácteo. Marta Olaya.
La Asociación Nacional de Productores de Leche, ANALAC, encendió las alarmas y advirtió que de seguir las heladas en horas de la madrugada y las fuertes temperaturas en el día, como se ha vivido en las diferentes regiones del país en los primeros días de este año, se podría ver afectada a futuro la producción de leche. En ese sentido, el dirigente del gremio, Javier Ardila, hizo un llamado a los productores a no bajar la guardia. Igualmente explicó cómo el fenómeno climático afecta al sector.
Estos pastos se pueden quemar totalmente y quedar completamente inservibles prácticamente. Igual las vacas se lo comen, pero como queda quemado, queda inservible, digamos, para la producción de leche. O sea, uno medio mantiene, las vacas se lo comen, pero no les es muy nutritivo, por tal razón ellas bajan la leche. Apenas hoy cayó las primeras heladas duras, entonces pues no se puede cuantificar ni pérdidas ni nada.
El gremio reportó que pese a las afectaciones registradas en el altiplano cundiboyacense, en las otras regiones del país, por ahora la situación es normal.
RCN, 24 horas de contenido en vivo.
¡Qué rico Tropicola! Te gusta y te refresca. Tropicola, tropical y manzana. Y un precio que enamora.
Y lo mejor, en 2020, Tropicola no subió de precio.
¿Cómo?
¡Que no subió de precio! Disfruta Tropicola personal 500 mililitros. Pídela en tu tienda por los mismos 1,000 pesitos.
Tropicola.
Precio sugerido al público.
RCN se identifica con la tranquilidad.
¿Y esa cara, mijo?
El dolor en el cuello que no me deja dormir.
Vamos donde el vecino que aprendió acupuntura por internet.
Mejor asegura a su familia con un plan de salud que los proteja en Colombia o en el mundo.
Tranquilo.
Nosotros respondemos. Descubre el suyo en saludsegurosbolívar.com. Asegúrese. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Efecti. Girando a tu lado.
Llegó la corresponsalía, Efecti.
Toda Colombia está feliz. Ahora en Efecti puedes pagar todos tus servicios públicos y hacer cotizaciones y retiros. Son más de 12.000 convenios, giros, pagos, recargas, recaudos y corresponsalía.
Vigilado Mintic, corresponsalía bancaria Banco de Occidente.
Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Natalia Moreno, que es economista y analista política, con Humberto Amín, que es concejal del Centro Democrático, con Julián Quintana, que fue director del CTI, y con Diego Cancino, concejal del Partido Verde. Y hablábamos sobre si está bien que el gobierno le haya aceptado la renuncia, o si está bien que haya renunciado Francisco Santos Calderón como embajador en Washington. Y también calificaban nuestros invitados la gestión de Santos frente a la misión diplomática en la capital de Estados Unidos. Pero quedó faltando una opinión adicional de Diego Cancino y tiene la palabra.
Gracias, pues yo creo que Pacho Santos realmente no renunció, yo creo que lo renunciaron y por modales pues le tocó renunciar. Esa es la primera cosa que yo quiero decir. Y que lo hayan renunciado y las declaraciones del presidente y de otros voceros del Centro Democrático muestran que desde hace tiempo el Centro Democrático está profundamente dividido. Esa unidad que se muestra, pues quizás no existe realmente. Desde un tiempo atrás, desde, digamos, finales de la presidencia de Santos y en este gobierno, pues uno sí ve en el Congreso de la República y en declaraciones y en expresiones absolutamente insensatas y descontroladas del presidente Uribe, que pues ahí hay una división.
Pero no es una cosa natural también, doctor Cancino, porque prácticamente todos los partidos pues tienen diferencias.
Claro, claro.
Está Mocus también.
Claro que sí, estoy de acuerdo. Pero cuando un partido dice que es la unidad, que es la homogeneidad, que tiene un patriarca, pues ahí hay unas incoherencias internas del partido. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Un partido debe reconocer los conflictos, reconocer las tensiones. La democracia deliberativa se enriquece a la luz de los conflictos y de las diferencias.
Pero, consejo,
lo que pasa es que, aquí, qué pena, no he terminado, maestro. Maestro Iván, y yo lo dejé hablar, discúlpeme. Pero lo que pasa es que en el partido del Centro Democrático, pues lo que quieren es una homogenización. Y eso es una cosa que ha caracterizado ese partido y la manera de gobernar. Pero la tercera cosa que yo quería decir era, pues yo sí creo que Pacho Santos gobernó muy bien como embajador para Estados Unidos, para los intereses de Estados Unidos, y era el embajador perfecto de Donald Trump. Y era el embajador perfecto porque él, como Trump, es autoritario. Él quiere electrocutar a los estudiantes, por ejemplo. Él quiere militarizar Venezuela. Y se plegó a los intereses de Trump, por ejemplo, frente a la posición de Estados Unidos. Y yo creo que acá tenemos una oportunidad gigante para preguntarnos qué embajador o embajadora debería estar en Estados Unidos. Y debería ser un embajador o embajadora que no se pliegue a los intereses de Estados Unidos y que nuestra relación con Venezuela no sea militarizar y militarizar y militarizar, sino cómo transformamos este conflicto de manera no violenta. Ese es el gran reto que tenemos con Pacho Santos, con este nuevo embajador. Esa es, digamos, mi opinión frente al tema de Pacho Santos, y yo creo que tenemos una oportunidad gigantesca de poner un embajador que no se pliegue a esos intereses.
Una pequeña réplica, mire, uno tiene que entender muy bien cuál es la política del Estado, y el presidente está respondiendo a un mandato constitucional y un programa de gobierno. Es decir, el tema de Venezuela y el tema de la postura del presidente es porque la mayoría avaló en las votaciones esa visión frente a relaciones con otros países.
Intensificar una guerra con Venezuela.
¿Cuál visión? Si usted quiere, Si usted quiere que Colombia tenga otra posición con Venezuela, pues ganen las elecciones. Pero es que ganó Duque. Sean buenos perdedores.
¿Quiénes ganan con esa posición frente a Venezuela?
En este caso, está respondiendo a una visión de la mayoría de colombianos que democráticamente están hastiados de Venezuela. pero, y un régimen pero, que comete profesor, delitos pero, de lesa humanidad, que tortura, que está provocando la pobreza en Venezuela.
O sea, el titular,
no estamos diciendo que Colombia sea guerrerista. El que está diciendo es usted.
No, le estoy preguntando.
Pero tú estás defendiendo la gestión de Pacho Santos en Venezuela, que es intervención militar a Venezuela.
Colombia es un gran aliado de los Estados Unidos. Si ustedes quieren que eso no sea una realidad, ganen las elecciones presidenciales.
Pero cuando
¿Qué no sea una realidad?
Considerarse todas las
visión, la visión de Colombia frente a Estados Unidos, un gran aliado como siempre lo ha sido. Y aquí no estamos hablando de guerra, estamos hablando de protección de derechos fundamentales.
Claro que
es como lo que le pasó a la alcaldesa Claudia.
Es que yo quiero
hasta
acá,
que no administran, no se dan cuenta lo complicado que es regular relaciones entre la sociedad. Lamentablemente los discursos son muy bonitos, pero en la realidad, ¿usted cómo protege los derechos fundamentales de miles y millones de ciudadanos venezolanos que hoy están en la pobreza? Que claro, no se le respetan sus derechos.
Pero usted no puede interceder en la política de ellos.
Como hizo Claudia, en la 30, dialogando.
No, porque hubo 5 manifestaciones y 4 salieron muy bien. Y ayer no hubo un abuso de la fuerza excesivo como si venía. Claramente que un...
A ver, ¿qué diferencia tuvo ayer la...
Pero volviendo al tema, sí. Volviendo al tema, doctor Cancino...
No, pero no sin hay, el doctor no hay, que no tengo doctorado...
Hay que volver, pues no se debe buscar justamente un embajador que tenga cierto feeling, porque evidentemente no va a cambiar la política de los Estados Unidos el embajador de Colombia.
No, estoy pero de acuerdo, sí, pero tampoco se despliegue porque estamos de acuerdo que Trump, digamos, es un personaje bastante autoritario, que a veces sale con unas salidas de que quiere, digamos, pavimentar México y Estados Unidos y que quiere armar una guerra.
No, no podemos tener tampoco un embajador.
Hasta a Anlo le tocó ceder en ciertas maneras con las relaciones con Trump, ¿no?
Ni podemos tener un embajador en Estados Unidos que realmente esté muy distante de la forma
que sea medianamente democrático, que no quiere electrocutar estudiantes, al menos eso.
Oigan, pero a ver, no, pero el asunto es el siguiente. Decía aquí el doctor Cancino que vale la pena pensar quién puede reemplazar a Francisco Santos en Washington, y creo que es importante que ustedes den opiniones. Siendo realistas, los candidatos de los que se ha hablado hasta ahora es, por una parte, el doctor Sergio Díaz Granados, que fue importante funcionario en el gobierno de Juan Manuel Santos, que es del partido de la U, que es el actual representante de Colombia ante el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, con lo cual es una persona cercana, próxima al presidente Iván Duque, siendo de otro partido. A él le han ofrecido varias veces venirse de ministro del Interior a Colombia y a ocupar otros ministerios. Él no lo ha querido hacer, tiene algunas razones familiares por las cuales prefiere estar en Washington. Ese es un candidato fuerte para esa embajada, es simplemente cambiarse la distancia que hay entre el BID en Washington, que está en la calle 13, y la embajada de Colombia, que está en la calle 17, pues son 4 cuadras, más el uno está en la calle H y el otro de la otra está en la avenida Massachusetts, es más o menos 10 cuadras la distancia que hay entre un sitio y el otro, por una parte. Por otro lado, se habla mucho del doctor Simón Gaviria. Simón Gaviria es hijo, como todo el mundo sabe, del expresidente César Gaviria. El Partido Liberal es crítico del gobierno, no está en el gobierno, entonces habría que nombrarlo como un funcionario independiente, como a título personal. Pero Simón Gaviria es un hombre que se crió en Estados Unidos. Recordemos que César Gaviria fue secretario general de la OEA a partir de 1994, de manera que él llegó muy joven, estudió la universidad en Estados Unidos, en la Universidad de Columbia, habla inglés sumamente bien, y hay un detalle que casi nadie conoce: él fue compañero después, me parece que en la maestría, de uno de los hijos del presidente Donald Trump, lo cual le daría cierto juego con Trump. Pero hay otros candidatos, hay unos que han rechazado esa embajada: Luis Guillermo Plata, que fue ministro de Comercio Exterior del presidente Álvaro Uribe, no quiso irse de embajador a Washington. Esteban Piedradita, que es el presidente de la Cámara de Comercio de Cali, que fue funcionario del BID y que estudió carrera, es uno de los pocos colombianos que han estudiado la carrera en la Universidad de Harvard, tampoco se quiso ir para allá. De modo que ahí hay unos nombres. ¿Alguno de esos les suena, por lo menos el de Gaviria y el de Díaz Granados, siendo realistas, o ustedes le recomendarían a Duque a alguien más? Hombre, si me van a decir ustedes que el nombre de una persona de un partido completamente opuesto al del presidente Duque, pues naturalmente eso no va a pasar. ¿Qué se puede hacer tal como están las cosas y teniendo en cuenta, y perdón por extenderme, que estamos en año de impeachment, o sea, de juicio político clásico contra Trump, que lo previsible es que no le pase nada al señor Trump y que lo previsible es que el 3 de noviembre, en algunos meses, él sea un candidato bastante fuerte frente al candidato demócrata y que, como dicen muchos analistas, puede que lo reelijan. A ver, ¿quién es el hombre para nombrar en Washington? Humberto Amin.
Hombre, tanto como Sergio Díaz Granados como Simón me parecen personas que de verdad son totalmente capaces para tener el cargo. Además que eso no permitiría también que personas que apoyaron a la presidencia del presidente Duque, que no se nos olvide que los liberales fueron un apoyo importante en la segunda vuelta del presidente Duque, y creo o estoy convencido que Simón haría un papel extraordinario. Se mueve muy bien en el medio de la política de los Estados Unidos. Sergio Díaz Granados también lo haría muy bien. Serían dos nombres que le convendrían al país.
¿Está de acuerdo con esa tesis, Natalia Moreno? Y debo decir que cuando mencioné que cuál es el hombre para nombrar en Washington, no estoy excluyendo a ninguna mujer. Hay mujeres que serían extraordinarias embajadoras en Washington. Natalia Moreno.
Sí, supongo, igual lo dices por los candidatos, que todos son hombres.
Sí.
No, yo realmente creo que cualquiera de los que has mencionado, como dice Diego Cancino, le garantiza, digamos, esa defensa de los intereses norteamericanos, y creo que las políticas no cambian porque cambien los nombres. Y con los perfiles mencionados, creo que se va a mantener desafortunadamente esa política exterior que ha tenido Duque hasta el momento, que a mi juicio ha sido muy negativa, y que yo sí disto mucho del balance que hacían hace un momento acá frente a lo de Venezuela. No respaldo la intervención militar como lo ha respaldado el hasta hace unas horas embajador, y que seguramente los que vengan seguirán con esa línea, porque si van a ser fieles aliados de Trump, pues seguramente mantendrán.
Pero es muy importante, Natalia, dejar una cosa ahí, es muy importante dejar una cosa también en claro. Es muy importante que a raíz desde la política internacional fijada por el presidente Duque se internacionalizó el problema de Venezuela. Gracias a todo ese apoyo que Colombia dio, pudimos reconocer a una persona como Guaidó a nivel internacional. Y realmente lo que no queremos es que no siga de verdad.
Concejal,
esa tiranía.
Defender a Guaidó después de todas las denuncias que han hecho las últimas semanas.
No se trata de defender a Guaidó. Se trata de buscar la democracia en Venezuela. No se trata de defender a Guaidó. Se trata de buscar la democracia en Venezuela.
Pero estás poniendo como un ejemplo la defensa de Guaidó.
Yo puse el ejemplo de la internacionalización del problema cuando pasó lo de Guaidó. No he hablado de Guaidó como tal. He dicho que es muy importante que gracias al gobierno...
A Guaidó, que Duque le dio además.
Cuando reinternacionalizó el problema, que eso es lo más importante.
No, que eso es lo grave.
No, lo importante fue que se pudo internacionalizar.
No es Maduro, claramente no es Maduro, pero tampoco es Guaidó.
No, es que estamos en... Es que vuelva la democracia en Venezuela.
Claro, y no es con Guaidó.
No, nadie está diciendo que sea Guaidó.
Ustedes no me están contestando la pregunta. El doctor Humberto Amin sí dijo, hombre, tanto Simón Gaviria como Sergio Díaz Granados serían buenos embajadores en Washington. Natalia Moreno, ¿qué haría si fuera consejera del presidente Duque?
No. Yo creo que ninguno de esos nombres, reitero, por las hojas de vida y sus trayectorias, la mayoría han trabajado pues para Uribe o para Santos, como bien lo mencionabas, van a mantener ese mismo hilo de política. Entonces, independientemente de los nombres, estoy segura que con ellos vamos a seguir por el mismo rumbo que a mi juicio es negativo por los argumentos que he dado en el programa.
Muy bien. Julián Quintana, ¿qué haría?
No hay que olvidar que esta embajada es una de las más importantes que tiene Colombia. Se necesita un hombre de un alto perfil.
O una mujer.
O una mujer, sin duda alguna. Y por ello creo que los nombres que tú has puesto en la mesa, los dos son muy idóneos y garantiza lo que se le está exigiendo al presidente Duque, ¿no? Aquellas personas no tanto técnicas, sino que realmente tengan una trayectoria política, que también puedan abarcar muchos temas tan sensibles como lo hemos debatido hoy, como es la relación con Venezuela y otras connotaciones internacionales. Y sin duda alguna yo pienso que estas dos personas, tanto Sergio como Simón, pueden ser grandes interlocutores y pueden hacer un gran trabajo.
Doctor Diego Cancino.
Yo creo que merece un alto perfil. Yo no estoy de acuerdo con los nombres que usted ha mencionado. Yo creo que debe ser un diplomático. Y yo creo que debe ser una persona que sea muy ponderada en sus afirmaciones. Un grave problema que tiene este gobierno es que no tiene gobernabilidad. Y entre otras es porque pasa lo que escuchamos que dijo Pacho Santos frente al ex embajador, a Gómez, perdón. Y entonces eso fragmenta la gobernabilidad. Necesitamos una persona que sea muy ponderada en sus afirmaciones, que sea diplomático, que fortalezca las relaciones, pero de manera racional, que no se pliegue a los intereses y que a su vez tenga unas posturas ponderadas frente a la democracia. Ponderadas quiero decir que defienda la democracia y que sean sustentadas. Yo voy a dar un nombre que se me ocurre, pero no sé si por esto me vayan a crucificar, profesor Iragorri. A mí me parece que hay una persona que es muy ponderada, que es racional, que es cercana al Centro Democrático, pero que genera confianza, que se llama Juan Lozano. A mí ese personaje me parece que es bastante ponderado y que podría hacer un trabajo bastante decente allá en esa embajada.
O sea, usted nombraría a Juan Lozano embajador en Washington.
Yo le aconsejaría, porque la pregunta fue, ¿a quién aconseja?
Bueno, muy bien. Bueno, ahí está contestada la pregunta. Cambio de asunto.